Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del proyecto SOCUPE, Socialización del Cuidado de las Personas Mayores, un reto tras la Ley 8/2021. Hoy contamos con la presencia de Leire Elizari, profesora de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenida.
Gracias, Nelson. Un placer participar en el podcast de hoy.
El tema del cual hoy hablaremos con la profesora Elizari es sobre el derecho de las personas mayores a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad.
El derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad se contempla en el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha, como sabéis, en Nueva York en 2006, en el seno de Naciones Unidas. En cuanto a su contenido, este artículo 19 de la Convención obliga a que los Estados parte adopten medidas efectivas y pertinentes para lograr que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente del derecho a la vida independiente en igualdad de condiciones con los demás. Este derecho a la vida independiente tiene dos vertientes muy relacionadas entre sí. Una vertiente individual, el derecho a vivir de forma independiente, y otra vertiente colectiva, más relacional, que es el derecho a ser incluido en la comunidad. En su vertiente individual, el derecho a la vida independiente consiste en tener la oportunidad de elegir cómo quiere vivir cada persona, en tomar decisiones sobre la propia forma de vida, que evidentemente es dentro del abanico de decisiones que puede adoptar cualquier persona a lo largo de su vida, pues una de las más trascendentales, una de las fundamentales. Y como reconoce la Observación General Quinta de 2017, que interpreta este derecho, no solo comprende, no solo incluye la elección del lugar de residencia, donde vivir o con quién, sino también el control sobre otras actividades cotidianas que, bueno, implican decisiones que pueden parecer más triviales, sin importancia, pero que reflejan la personalidad de cada uno y que nos acaban definiendo, ¿no? Como, por ejemplo, como ejemplifica la propia Observación General, se trata de decidir dónde vivimos, con quién, pero también, pues, qué comemos, si nos gusta dormir hasta tarde, si tenemos un animal doméstico, si escuchamos música y a qué hora, ¿no? Este tipo de decisiones. El derecho a la vida independiente no ha de equipararse con el derecho a vivir solo ni a realizar las actividades cotidianas por uno mismo, sino que vivir independientemente significa adoptar las decisiones, tener el control o las riendas sobre la propia vida, sin que se imponga un modo de vida predeterminado por razón de la discapacidad. Es decir, que a nadie, por tener una discapacidad, se le asigne una forma de vida predeterminada, por ejemplo, vivir en tal institución que es específica para personas con una discapacidad X, y como tú tienes una discapacidad X, tienes que vivir allí necesariamente, ¿no? Pues no. Está claro entonces que este derecho a la vida independiente exige o presupone el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, porque implica adoptar decisiones por uno mismo, con apoyo, si es necesario, como ya sabemos. Se relaciona directamente, por tanto, con el artículo 12 de la Convención. Junto a esta vertiente individual de poder adoptar las decisiones, el derecho a la vida independiente tiene esa otra vertiente relacional que he anunciado antes, que es el derecho a vivir en comunidad. ¿Y qué significa inclusión en la comunidad? Pues incluye llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público en todos los ámbitos, no solo en el de la vivienda, sino también en los servicios e instalaciones que la rodean, el transporte, las compras, el ocio, la educación, etc. Para poder conseguir la inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad, los estados deben adoptar una serie de medidas. Primero, deben establecer servicios de apoyo individualizados a disposición de las personas con discapacidad que favorezcan esta inclusión en la comunidad. Sin estos servicios, Claro, muchas personas con discapacidad pues no podrían permanecer en su domicilio o no podrían participar en las actividades cotidianas igual que hacemos el resto de personas. Por eso son necesarios. Estos servicios deben reunir además ciertas características. Fundamentalmente, deben ser elegidos por la propia persona con discapacidad entre una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residenciales o de asistencia personal. Además de variados, deben ser flexibles, adaptables a la persona y no al revés, que es importante, porque a veces ocurre que, bueno, pues se ofrece un mismo paquete de servicios, una misma prestación o ayuda a personas que, bueno, pueden tener necesidades distintas o y no les sirve igual el mismo servicio, o el servicio que se ofrece es poco flexible, por ejemplo, con los horarios de la asistencia a domicilio, por ejemplo, ¿no? Y claro, se tendría que adaptar el servicio a la persona, no al revés, adaptarse la persona al servicio. Además de ser, como hemos dicho, servicios variados y flexibles, deben ser asequibles, facilitar la vida en la comunidad y evitar así el aislamiento o la segregación de la persona. Estos servicios de apoyos individualizados, con estas características variados y flexibles, son la primera obligación que asumen los estados para que la persona pueda residir donde y como ella misma haya elegido. Pero además, en segundo lugar, los estados asumen también la obligación de que las instalaciones y servicios comunitarios estén también a disposición de las personas con discapacidad. Esto sí se relaciona más directamente con la accesibilidad en el entorno y en los servicios. Es un requisito previo, necesario, para poder disfrutar de todos los servicios en igualdad de condiciones con los demás, que los entornos y los servicios sean accesibles. Si la persona con discapacidad necesita del transporte público para ir desde su casa, en el lugar en el que ella ha elegido vivir, ¿no?, a su centro de trabajo, necesitará que el autobús o el metro que tenga que coger sean accesibles. Si no lo son, pues esta falta de accesibilidad tendría un impacto negativo e influiría, pues claro, negativamente a la hora de elegir el lugar de su residencia.
De acuerdo. Entonces, el artículo 19 de la Convención consagra dos derechos: el derecho a decidir cómo vivir y el derecho a ser incluidos en la comunidad.
Bueno, podría parecerlo, pero en realidad no. Existen esas dos vertientes que es cierto que son distintas, pero que están estrechamente unidas. Para conseguir que la persona con discapacidad tenga derecho a la vida independiente exactamente igual que el resto de los ciudadanos, necesita que se le permita tomar las decisiones por sí misma. Pero de nada sirve si elige una forma de vida, pero luego queda aislado de la comunidad, por ejemplo, si elige permanecer en su domicilio, pero su vivienda no es accesible porque no hay ascensor y no puede salir a la calle, o si elige permanecer en el domicilio, pero no tiene servicios de apoyo que le ayuden a hacer las tareas cotidianas que no puede hacer por sí mismo. En cualquiera de las dos situaciones, en realidad, pues no se está ejercitando ese derecho a la vida independiente. La decisión de la persona tiene que poder ponerse en práctica y para eso tienen que darse unas condiciones, unos servicios que permitan hacer realidad esa elección y permanecer y participar en la comunidad.
Estamos hablando todo el tiempo de personas con discapacidad y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero ¿se reconoce también este derecho a las personas mayores?
Claro. Bueno, quizás debamos hacer cierta aclaración, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las personas mayores pueden ser personas con discapacidad. Esto no significa que todas las personas mayores sean personas con discapacidad. Evidentemente no, no hay que generalizar. Una persona mayor que no tenga ningún problema cognitivo, ningún problema para tomar sus propias decisiones, ni tampoco problemas físicos, de movilidad, ni sensoriales, no tiene problemas para elegir cómo quiere vivir y para ponerlo en práctica. Al menos no más problemas que cualquier otra persona. En esta situación, la edad sería un factor relevante. Pero, según la convención, persona con discapacidad es aquella que tiene una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Teniendo esto en cuenta, una parte de las personas de edad, sobre todo en edades ya más avanzadas, sin duda presentan estas deficiencias y encuentran barreras claramente para participar en la sociedad plenamente igual que los demás. Y por tanto, ellas sí pueden ser consideradas personas con discapacidad.
Después de todo lo que usted ha expuesto, profesora, retomando la idea, el concepto del derecho a la vida independiente, ¿podemos entonces afirmar que las personas mayores, aunque tengan una discapacidad, tienen derecho a decidir cómo quieren vivir y a recibir apoyos individualizados que sean flexibles? Entonces, ¿podemos exigir que se cumplan esos derechos, que se ofrezcan esos apoyos individualizados?
Claro, esto es clave, efectivamente. El derecho a la vida independiente es un derecho complejo porque tiene esas dos vertientes y además se relaciona con otros derechos, con el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, con el derecho a la accesibilidad universal, con la libertad de movimiento, con la participación en actividades deportivas y de ocio, etcétera. Entonces, no es un derecho que se ponga en práctica de forma individual. La propia Observación General Quinta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que, por un lado, la posibilidad de elegir es un derecho inmediatamente exigible, porque, en definitiva, la persona está ejercitando su capacidad jurídica y ésta no puede limitarse o negarse. Se trata de un derecho civil y político y estos son exigibles desde ya. Pero por otro lado, el derecho a ser incluido en la comunidad, el ofrecimiento de ese conjunto de servicios y esos entornos en condiciones de accesibilidad universal a los que nos hemos referido antes, son en cambio derechos económicos y sociales. Estos no son directamente exigibles a los estados, sino que la obligación que asumen estos estados parte es la de ir avanzando hacia su consecución progresivamente. Pero en principio, no son inmediatamente exigibles al Estado.
Entonces, ¿los estados podrían alegar que trabajan en esa dirección, la de ofrecer servicios de apoyo individualizados, aunque todavía no se ha alcanzado ese objetivo porque no hay medios para dar cumplimiento a ese derecho?
Podría parecer que ese es el problema, efectivamente, porque parece a priori que el coste de ofrecer estos servicios de apoyo que hemos comentado, flexibles, asequibles para la persona, a medida de cada persona, ¿no?, sería un coste muy alto. Pero, en mi opinión, el coste, los recursos, no son el problema, o al menos no exclusivamente. Cierto que, para hacer que todas las actividades sean accesibles, que los entornos y todos los servicios a disposición de los ciudadanos, transportes, etcétera, sean accesibles, se exige o exigiría un importantísimo desembolso económico, es cierto, y estamos en un contexto de escasez, y ahora mismo incluso de escasez de vivienda mismamente. Pero el problema no es solo ese. El problema es una cuestión más bien de diseño de los servicios. En nuestro país es harto frecuente que cuando las necesidades de cuidados de una persona de edad avanzada, también de una persona con discapacidad, se hacen intensas, la respuesta para atender esas necesidades sea el ingreso en una residencia. Se ofrece por parte del sistema de derechos sociales como el recurso para poder atender esos cuidados y, además, y esto es importante, debemos darnos cuenta, socialmente se acepta como la mejor solución. Se acepta que, bueno, pues la residencia en muchos casos es lo mejor para atender a la persona. Y entonces, bueno, pues no nos damos cuenta que esa persona mayor solo tiene una opción de cuidado, la residencia. Tenemos que tener en cuenta que esa persona puede tener actualmente, en el momento de, bueno, decidir el ingreso o decidir cómo quiere continuar con su vida, puede tener capacidad para decidir. Y en esos casos es frecuente que la persona mayor no quiera abandonar su vivienda. Y si lo hace, muchas veces es por resignación, pues porque sabe que sus familiares no pueden seguir cuidándola, que no disponen de otros recursos que le permitan continuar en su domicilio y que, bueno, pues en muchas ocasiones esa vivienda ya no es accesible o no responde a sus necesidades ya en ese momento. Y son esas circunstancias lo único que le impide continuar en su domicilio. También puede suceder respecto de personas que en el momento actual no tienen capacidad para decidir, tienen alguna enfermedad, tipo Alzheimer, por ejemplo, pero sí pudieron haber dejado clara su opinión sobre o su deseo sobre permanecer en su domicilio si un día llega el momento en el que, bueno, pues necesita de cuidados. Pues bien, esta voluntad ha de ser respetada si se quiere respetar el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona y su derecho a la vida independiente. No podrá alegarse que no existe voluntad válidamente formada sobre la permanencia en el domicilio o sobre el rechazo a ingresar en un centro residencial. El problema, en la mayoría de ocasiones, es que cuando las necesidades de cuidado son intensas, entonces, el ingreso en una residencia es la única respuesta o el único recurso que tienen a su disposición. Carecen de la variedad de recursos a la que obliga el derecho a la vida independiente y que permitirían su permanencia en el domicilio si es ese su deseo. La capacidad de elección, que es la esencia de la vida independiente, desaparece cuando la persona solo tiene una alternativa. Y además, en las residencias, al menos en el modelo imperante hasta ahora, aunque esto va cambiando, hay que reconocerlo, la persona tiene capacidad muy limitada para decidir sobre las cuestiones cotidianas. Y además es apartado de su entorno habitual y de un entorno comunitario para pasar a residir, habitualmente de forma indefinida, en un entorno segregado, solo con otras personas mayores o solo con otras personas con discapacidad. Se ha de avanzar, por tanto, en nuestro país en esta línea que marca el derecho a la vida independiente, ¿no? Hacia la garantía de que se respeta la voluntad de la persona, y esto exige garantizar que la persona tiene a su disposición una variedad de recursos para atender sus necesidades de cuidados y que sean de distintos tipos: humanos, económicos, tecnológicos. Y estos servicios y recursos, ¿no? Además de elegidos por la persona, deben ser flexibles, adaptados, centrados en la persona, de forma que pueda permanecer en la comunidad. La innovación aquí va a jugar un papel muy importante porque necesitamos nuevas soluciones, nuevas fórmulas, fórmulas distintas al ingreso residencial exclusivamente como respuesta para atender las necesidades de cuidado.
Entonces, debemos entender que para llegar a garantizar de forma efectiva el derecho a la vida independiente de las personas mayores, aún tenemos un gran camino por recorrer que exigirá un cambio a muchos niveles.
Eso es, efectivamente. Debemos seguir reflexionando sobre el modelo de cuidados y esta reflexión es necesaria, es imprescindible, debe ser interdisciplinar, porque es una materia que tiene implicaciones jurídicas, sí, desde luego, pero claro, también económicas, sociales, políticas, es decir, implicaciones a todos los niveles. Y esta reflexión interpela directamente al sector público, claro está, pero también al sector privado, fundamental en la prestación de los cuidados. Y tampoco de olvidar el papel de los propios interesados, de las propias personas mayores, que, como estamos viendo, Es cierto que, bueno, a pequeña escala muchas veces, ¿no? Pero van ideando modelos de hogar diferentes, ¿no? Planificándolos para el futuro. Últimamente se escucha mucho hablar del cohousing o de viviendas colaborativas en las que personas mayores se agrupan entre ellas, ¿no? Y planifican para cuando ya no puedan estar solos en sus casas. Bueno, pues su residencia en un entorno distinto, en un edificio diferente, en el que bueno, pues puedan recibir cuidados, pero de una forma, bueno, pues digamos que ellos han elegido, recibiendo ciertos servicios comunes, compartiendo parte de las actividades, pero también manteniendo su propia independencia, ¿no? Bueno, pues separando lo que son, pues, zonas comunes, servicios comunes, y luego apartamentos individuales, ¿no? Para cada persona o para cada pareja. Bueno, esta es una opción, desde luego, pero no será la única tampoco. No será para todo el mundo, sino que, bueno, es una más. Una más entre otras que puedan ir surgiendo y que puedan ir ofreciéndose a las personas a medida que, bueno, pues que puedan surgir esas necesidades de cuidados. Esto va a ser un reto fundamental en los próximos años, sin lugar a dudas.
Con esta última reflexión de la profesora Elizari sobre el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad de las personas mayores, damos por finalizado este episodio. Muchas gracias a nuestros auditores por compartir este tiempo con nosotros y les esperamos en el siguiente episodio de este podcast del proyecto SoCupe, Socialización del Cuidado de las Personas Mayores, un reto tras la Ley 8/2021. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias e Innovación con fondos europeos.